Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Astroparche, aquí como siempre, con cositas del espacio, con cositas de la aeronáutica, de la astronomía. Mejor dicho, les tenemos de todo aquí en este Astroparche para que se entretengan. Como les dijimos hace 8 días, bueno, no, antes de entrar en materia, Juan, ¿qué más? ¿Cómo vas?
Hola Samuel, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Por aquí muy a la expectativa con todo lo que vamos a hablar hoy.
Hijo de madre, imagínate, es que lo que les dijimos no era, hace 8 días no era mentira. Los invitados que el invitado que tenemos hoy, más los que se vienen, ja, no, no, con decirles, pero vamos de una al punto. Vamos a presentar al invitadísimo que por estos días ha estado bastante sonado en todo el parche de espacial de Medellín, de Colombia. Mejor dicho, es que estos invitados son los rockstars aquí en Colombia. Y resulta que hoy tenemos con nosotros a Ricardo. Ricardo es físico de la de Antioquia, o sea, no es cualquiera, de la Universidad de Antioquia, físico y doctor en ingeniería aeroespacial de la Universidad de Texas en Austin, y lo tenemos hoy como invitado con nosotros. ¿Qué más, pues, Ricardo? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, Juan? Bien, bien,
Ricardo.
contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, les quería felicitar pues por este parche de Astroparche. Me alegra mucho desde que escuché la primera vez, escuché los podcasts que estén haciendo este tipo de programas. Me llena de mucha emoción. Así que gracias pues por la invitación.
Bueno,
Claro que sí.
Ricardo, bueno, lo que dijimos, últimamente has estado muy sonado aquí como por Medellín, por el tema pues que te hicieron la entrevista del periódico del Alma Mater y todo el cuento, pero pues desde siempre han habido como ciertas figuras ahí de colombianos en NASA, en JPL, Luzma, vos, Adriana Ocampo, o sea, muchas, muchas figuras de Colombia que hacen un trabajo espectacular en JPL, pero eso es lo que hacen, eso es lo que hacen en este momento. Pero, o sea, son como bien sonados por eso que hacen, pero también por cómo llegaron allá. Y es que
Eso es lo
vos
bueno.
sos de la de Antioquia, pero vos no naciste en Medellín, ¿verdad? Vos sos
Yo
más
soy de
paisa
Andes,
aún.
yo soy pueblo de Andes, Antioquia,
Mejor
paisa yo de
todavía. Claro, Ricardo
Antioquia.
es paisa,
Bueno,
paisa.
ajá. No, una corrección técnica, simplemente. Yo nací en Medellín, pero por accidente. O sea, mi familia vive en Andes y en ese entonces el sistema de salud era muy precario en los pueblos, entonces los papás solían irse a Medellín a tener al hijo. Entonces yo soy oficialmente de Medellín, pero yo soy andino. Yo crecí, hice el bachillerato en Andes con mucho orgullo. Me encanta mi
Sos
pueblo, o sea,
orgullo
lo
andino.
adoro. Sí,
Súper.
así que andino,
Genes.
antioqueño, colombiano, ese es como el
Eso es de
background.
todo. Pero bueno, entonces de ahí, saliste de Andes y fuiste a la de Antioquia y dijiste, yo quiero estudiar física. O sea, ¿y cómo fue? ¿De una
Pues,
tirarle al espacio? ¿O cómo
listo, a
fue la
ver.
cosa?
Sí, porque
Yo
cómo
creo
te picó
que...
esa venita ahí, como eso no fue como qué estudio voy a meterme en física, eso venía desde antes, en el colegio o en la
Sí.
primaria, ¿o qué?
Mira, primero que todo, el camino no fue tan fácil ni tan recto como lo mencionas. Salí, voy a estudiar física y voy a trabajar en JPL. Esa es una historia de 3 líneas. Fue un camino muy largo y pues con muchas curvas. A ver, la inclinación por la ciencia siempre la tuve desde pequeño. O sea, siempre me encantó pues las cosas que tenían que ver con ciencia. Siempre me llamó me causó mucha curiosidad todo lo relacionado con el espacio. Y desde pequeño, y yo creo que esta es la base, pues como del camino desde pequeño, pues tuve la fortuna de tener unos padres agnósticos respecto a la religión. Entonces nunca me dieron explicación de la razón de las cosas, pues del origen de las cosas, como un génesis. Entonces, a diferencia de mucha gente, pues que simplemente asumía las cosas hechas como por arte y magia. Siempre me causó mucho escozor, curiosidad, a veces un poco de perturbación no saber ese río que tenía al frente en el balcón, esa montaña, la luna, las estrellas. Recuerdo que pequeño eso siempre me causó mucha curiosidad y nuevamente, a veces incluso me molestaba no entender. Entonces siempre, siempre tuve esa curiosidad y siempre quise entender por qué estábamos ahí, por qué estaban esas cosas ahí. Pero durante el colegio, obviamente en las clases de ciencia, a medida que iba entendiendo, me iba emocionando más, iba entendiendo pues más o menos cómo había sido el proceso o cómo lo entendemos desde la ciencia. Pero, bueno, aquí meto el dato. Yo me gradué en el 96, ya hace algunos años del colegio. Y en ese entonces realmente no había internet. Había un internet muy precario al que yo nunca tuve acceso. Yo tuve mi primer computador ya en la universidad. Entonces realmente mi conocimiento respecto al mundo exterior era muy limitado. Entonces yo realmente no sabía qué era lo que quería estudiar. Yo no sabía qué era física inicialmente lo que quería estudiar. Yo solo sabía que quería estudiar, entender un poco del espacio. Y yo no sé por qué tenía esta idea de que el macrocosmo y el microcosmo era lo mismo y que estudiar física de partículas o química era lo mismo que estudiar astrofísica, y decidí estudiar química. Pero por accidente no puse química, sino ingeniería química, y terminé estudiando ingeniería química en la Antioquia. 2 años estudié ingeniería química. En el tercer semestre, que fueron 3 semestres, estábamos en un curso de introducción en la ingeniería química, y me acuerdo que en la clase nos preguntaban en qué empresa queríamos trabajar y cuál era el perfil. Y me sentí más perdido. Ese día me di cuenta de que estaba en el lugar completamente equivocado. Bueno, y para ese entonces ya me había dado cuenta que realmente lo que a mí me gustaba era física. Así que con todo el dilema y toda la angustia que eso implica, decidí cancelar la carrera y hacer traspaso a física. Pero bueno, tuve un desvío. En ese entonces también tuve una pequeña angustia existencial y curiosidad de si me fui de hippie a viajar por el mundo. Me salí un año de la universidad, estuve de mochilero viajando por Sudamérica, y eso me tomó casi 2 años, casi no regreso. Pero bueno, finalmente regresé, me enfoqué otra vez, me presenté a física, pasé, y ya, como ven, no ha sido un camino recto. Ahí ya empecé a estudiar física, pero después de 2 años de no estudiar, me dio duro ese principio. Así que, nuevamente, siempre han habido como pequeños obstáculos que me ha tocado sobrellevar. Pero ya ahí arrancó el camino. Hay un personaje al que le debo mucho y le agradezco demasiado y todavía, y pues lo llevo en el corazón, y es Jorge Zuluaga. Él realmente, por su propia cuenta, porque en ese entonces no había ni siquiera grupo oficial de astrofísica ni de astronomía en la universidad, en la Facultad de Ciencias Exactas o Física, pero él era un gomoso de la astrofísica y tenía sus programas de divulgación, y esos los hacía sin falta alguna. Incluso le tengo un poquito de odio porque me hizo madrugar muchos sábados a las 8 de la mañana.
Él está viendo, él debe estar viendo, hay que sacar todo eso que hay en el interior.
Sí, hay que sacarlo, o sea, en el fondo había una cosa de mí que lo odiaba, como así que un sábado a las 8 de la mañana, muchos sábados, por muchos años, trasnochado muchas veces o sacrificando pues vida social. Pero Jorge, pues, dice que todos lo conocen, en su estilo lo hacía muy ameno y muy bacano. Bueno, y eso fue pues como
muchos fans de Astroparche también son fans de sí, coloquio de Jorge, de todo lo que hace Jorge.
Y mira que por sí, aquí leyendo rápidamente te están mandando muchos saludos de Andes. Aquí Juan Esteban Montoya Sierra te da saludos desde Andes. Dora Rivas te dice también que es de Andes, dicen por acá que vea, pues, dicen, en Andes los hombres suelen ser inteligentes y las mujeres muy bonitas.
Muy bacano, gracias por el saludo. Bueno, yo trataría de cambiar la discriminación de género, pero muy bacano, bacano el saludo. Bueno, sí, no, también es una cosa que me alegra ver cómo se ha popularizado mucho los cursos de Zuluaga, todas estas charlas que da, me encanta, y muy merecido. Y bueno, sí, todo eso creo que ha generado todo este nuevo boom de interés por el espacio que veo que me fascina, ¿cierto?
Pero entonces a vos te tocó física, te gusta el pregrado de astronomía, y cuando, pues, digamos que toda esa base física está en las dos, pero cuando ya fue como más el tema espacial, como espacial.
Sí, continúo con la historia. Entonces, claro, los cursos de divulgación de Zuluaga pues simplemente me alimentaron como ese placer de entender el mundo, pero afortunadamente, y continuando, que realmente a Jorge le debo mucho, él empezó a hacer unos cursos selectivos en física, inclinados hacia la astrofísica, y en cierta forma relacionados con la exploración espacial. Entonces yo me metí al curso de astrofísica computacional con él, aprendiendo mucha programación, aprendiendo pues cosas sobre la formación del sistema solar, el universo, y luego creó un programa electivo, un curso electivo de mecánica orbital. Y creo que ahí es donde empieza toda la conexión. Debido a que existe un personaje muy importante, muy interesante en Colombia, que se llama César Ocampo, que realmente trabajó en la NASA un buen tiempo y generó un software, creó un software muy importante que usa la NASA en este momento. Pero él nació, que creo que lo en algún momento lo veremos por aquí, ¿cierto?
Ojalá. Sí, claro.
Espera.
Ya, entonces en ese entonces César era profesor de la Universidad de Texas en Austin, pero pues como tenía raíces colombianas, mantenía el contacto y fui a dar una charla en la Universidad de Antioquia de Mecánica Orbital. Y ahí se creó una conexión entre él y Jorge decidió hacer ese curso de Mecánica Orbital. A mí me gustó mucho, me metí y empezamos de hecho a trabajar tema de investigación usando ese tópico. De ahí decidimos hacer mi tesis de pregrado, que es un pequeño software que llamamos SARCO, para el diseño de trayectorias de vehículos espaciales, muy parecido, bueno, parecido, o sea, una versión miniatura del software que Copérnicos, que César había desarrollado, Copérnicos. Uh-huh. Y entonces ahí empezó a hacer mi transición entre física como más hacia ingeniería aeroespacial. Y no sé, pues, de pronto para la audiencia aclarar que son dos mundos un poco distintos, la ciencia y la ingeniería, ¿cierto? La ciencia busca entender cómo funciona el universo, las cosas, dar modelos matemáticos. La ingeniería es más como la aplicación de ese conocimiento. Entonces, cuando uno empieza a diseñar ya trayectorias o misiones que involucran naves espaciales, ya se va metiendo más hacia el campo de la ciencia. Entonces, en vista de este trabajo que hice con Zuluaga y manteniendo el contacto con César, a César le gustó y él fue el que me ofreció, me invitó a que aplicara a la maestría en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Texas. Y yo ya estaba muy involucrado pues con el cuento de mecánica orbital y de una lo escuché, hice todo el proceso de aplicación y eventualmente fui aceptado y César fue mi asesor de la maestría. Y ya una vez ahí ya seguí con el doctorado con un nuevo asesor y así hace un par de años pues me gradué como doctor en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Texas. Es como la historia ahí resumida, pero nuevamente, incluso la parte de la maestría y el doctorado tampoco fueron un camino recto, como mucha gente podrá imaginárselo. Hubo tiempos duros, hubo momentos de casi me regreso y cosas así. Pero bueno, ahí está. Esa es más o menos la historia desde Andes, física, ingeniería espacial y ahorita en JPL.
¿Y hace cuánto vas a Andes?
Hace un año estuve y sí, afortunadamente no he ido tanto como quisiera. He ido a ir este año, pero obviamente pues por cuestiones bien sabidas se canceló un poco.
Eso, no, súper, una súper historia. Sí, a ver, ya siendo, porque la conexión con JPL se da durante tu maestría en la Universidad de Texas, o fue casi que al final de tu doctorado, o era como listo, yo ya estoy aquí haciendo una maestría en Estados Unidos, estoy rodeado o con la posibilidad de alcanzar esos NASA y demás. ¿Cómo se da JPL? O sea, ¿cómo llegó a vos?
Ya, la primera conexión fue en el 2015, o sea que van a ser 5 años. Es muy común cuando uno está haciendo maestría o doctorado aquí en Estados Unidos, pues que en el verano busca internships, un internado, ¿cierto? 2 años antes hice un internado con una empresa aeroespacial privada que se llama Emergent Technology, en un proyecto con DARPA. Muy bacano, fue la primera experiencia y bueno, fue a través de un proceso de aplicación, entrevistas y fue como la primera experiencia real. En el 2015 apliqué a otro internship en JPL y afortunadamente pues fui aceptado y ahí fue cuando empezó la conexión. Pero fue así pues buscando contactos y una vez ya se creó ese contacto pues ya lo continué. Ya 2 años después hice otro internship que en el que trabajé en una misión ya importante que está en planeación, no es una misión oficial, pero, y de hecho está relacionado con Europa, con la Luna de Europa, un aterrizador, Europa Lander, es una misión que está en proceso de desarrollo de concepto. Y pues ya se imaginarán el empeño del paisa, o sea, estuve 3 meses y trabajé fuerte, que les gustó el trabajo. Cuando terminé el doctorado, apliqué a una posición de tiempo completo, pero O sea, no es fácil, hay mucha competencia, hay una cantidad de restricciones, además la nacionalidad pone un montón de barreras. No fui aceptado, pero afortunadamente me ofrecieron una posición de postdoctorado. Okay. Y también para aclarar un poco, pues postdoctorado es un estudio, pero básicamente es un contrato a tiempo definido para doctores recién graduados. Y ahí trabajé durante un año, ya sí, en la misión actual Europa Clipper. Entonces, con ellos trabajé durante un año como postdoctorado, como postdoctor. Y cuando terminé el postdoctorado, 2 meses después ya me ofrecieron una posición oficial de tiempo completo, o ya como ingeniero de planta de JPL. Y así fue el proceso nuevamente. Nunca un solo paso, un camino recto, siempre volteando, buscando, trabajando fuerte. Y bueno, aquí estoy, obviamente, pues con mucha emoción.
Eso toca seguir buscando. Pero bueno, entrando ya de pronto, Ricardo, en materia, ya que nos hablas de lo que has hecho en JPL y de lo que estás haciendo en JPL, contanos de pronto cortico, porque hay esto lo ve mucha gente diferente, ¿qué es el JPL? O sea, ¿hace parte de NASA? ¿Es algo aparte? ¿Va con una universidad? Porque también trabaja con una universidad. ¿Qué significan las siglas? O sea, de vos que trabajas allá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo escribirías así que lo entienda la gente?
Bueno, todo el mundo sabe que es NASA, más o menos, ¿cierto? Es este centro en Estados Unidos que trabaja para la exploración espacial. La mayoría de la gente se imaginará que es un edificio y ahí está todo el mundo. No, NASA está dividido en 10 centros, todos distribuidos alrededor de Estados Unidos, y por lo general cada uno se centra en un área distinta de investigación. Por ejemplo, en Florida está el centro de lanzamiento, en Houston está el centro de control y donde desarrollan las misiones con astronautas, ¿cierto? Uno de esos centros es el JPL, que yo le digo las siglas en inglés, JPL por Jet Propulsion Laboratory, que traduce Laboratorio de Propulsión a Chorro. Ese es el nombre original. Ahorita no se hace nada de propulsión a chorro, pero quedó con ese nombre. Y JPL es lo que yo diría el centro más cool de todo NASA. Mucha gente lo comparte, otra gente no, porque es el encargado de las misiones interplanetarias. Todas las misiones que van a otros planetas, a las lunas de otros planetas, asteroides, son misiones robóticas desarrolladas principalmente aquí en JPL. Y algo que se me olvidó mencionar, en mi doctorado en ingeniería aeroespacial, yo me especialicé en el diseño de trayectorias para exploración de lunas planetarias. Así que realmente cuando yo elegí estudiar eso, era como un todo por el todo. O sea, no existen muchos...
Voy para allá. Sí, era el objetivo clarísimo.
Así que básicamente era aquí o ya en ninguna otra parte. Entonces, por eso me cuadró muy bien. Y bueno... Esa es como la descripción general de qué es JPL. Es el centro de NASA donde se diseñan las misiones interplanetarias y queda en California, Pasadena. Pasadena, California.
Vale, entonces, listo, ya. JPL, llegaste allá y en este momento estás en, bueno, en la posición que tenés, que yo creo que mucha gente soñaría con tener ese título de posición como ingeniero de diseño de misión. Que es pues lo que has hecho en la maestría, pues, no, desde el pregrado, maestría, doctorado. ¿Qué es un ingeniero de diseño de misión? O sea, ¿qué hace? ¿De qué misiones? ¿Qué diseña?
La traducción, que obviamente viene de Mission Design Engineer, es un poquito confusa cuando la traduces al español, porque diseño de misión implica en español diseñar la misión entera, ¿cierto? Pero realmente se refiere al estudio de la trayectoria de una misión espacial. Una misión es muy compleja, es algo pues que de pronto es obvio, pero nada más para dar un pequeño dato, Europa Clipper, que ya hablaremos más en detalle en un momento, que es la misión principal en la que trabajo, en pocas palabras, que es un satélite que va a ir a buscar vida a Europa, una de las lunas de Júpiter, es un satélite grandecito en el que trabajan unas 500 personas, entre ingenieros y científicos. Entonces, nada más para dar una idea de la magnitud de lo que implica el desarrollo de una misión, ¿cierto? Esas 500 personas están divididas entre, nuevamente, científicos e ingenieros. Y entre los ingenieros está dividido en subsistemas, y es la forma en que la nave está construida. Gente que se encarga de la potencia o del sistema de propulsión o del software o de la arquitectura física como tal y la estructura, ¿cierto? Mission Design Engineer o ingeniero en diseño de misiones, ese es el que se encarga simplemente de la trayectoria que va a seguir la misión. Y aunque puede sonar un poco simple cuando uno habla de la trayectoria, mucha gente se imagina pues una línea recta entre aquí y Júpiter. Realmente es un sistema muy complejo el que hay que desarrollar, que tiene que satisfacer una cantidad de requisitos, entre esos satisfacer todos los requisitos de ciencia. Por ejemplo, los científicos quieren que mapeemos toda la Luna, entonces la trayectoria tiene que ser tal que cubra toda la Luna, que visite ciertos sitios. Entonces, ese diseño de la trayectoria, que es una tarea compleja, la diseñamos un grupo que se llaman los Mission Designers o los diseñadores de misiones, y a veces se refiere también a los Trajectory Design o a los diseñadores de trayectoria. Entonces, en español podríamos decir Mission Design más bien como diseñador de trayectoria. Uh-huh. Y esa es mi posición, diseñador de trayectoria. Y bueno, también lo mencionaré, pero no es exclusivamente para trabajar solo en Europa Clipper, sino que hay otras tareas que hay que hacer relacionadas con trayectoria.
Sería más como un software engineer. Pues, o sea, vos estás manejando mucho mecánica orbital, computacional.
Total.
Uno se imagina, por ejemplo, pues una misión de ese tamaño parte de una necesidad de poner un objeto en una órbita para hacer y la carga que lleva esa nave como carga pues científica, digamos, y de ahí te devolverías a hacer como la trayectoria. Es decir, yo tengo que llevarla, pero solo llevarla, es llevarla y una vez allá empezar a hacer una serie de maniobras para que haga la misión científica. Y fuera de eso, asistencia gravitacional, fuera de eso tenés que tener en cuenta cuánto combustible tenés porque no puedes estar haciendo eso siempre. Júpiter es un monstruo, en fin, eso es un voleo.
Un monstruo. Sí, si quieres les cuento un poco ya pues como más... A mí me parece pues algo muy bonito y muy artístico, que sé que se simplifica cuando uno dice diseñar la trayectoria, pero bueno, dos cosas. Uno, Juan, exactamente como lo dijiste y ya me lo han preguntado, las herramientas con las que yo trabajo es con mucha matemática. Los míos son modelos. Yo nunca toco un sistema electrónico o nada de la nave espacial. Lo mío todo son simulaciones en el computador. Entonces mis herramientas son modelos matemáticos y modelos de optimización y mecánica orbital o astrodinámica. Eso es lo que yo hago. Aplicar todo lo que aprendí de astrodinámica, modelos matemáticos de optimización para buscar las trayectorias más óptimas y mucha en mayúscula sostenida, mucha programación, o sea, mucho desarrollo de software que vuelvo a hacer la publicidad, que esa fue una de las características de los que estuvimos con Zuloaga. Nos puso a programar parejo desde el primer semestre. Excelente. Y eso es una de las cosas pues que me abrió todas estas puertas. Mucha programación de computador. Entonces son esos tres elementos: astrodinámica, matemática y programación. Bueno, y si quieren, no sé, o sea, ustedes me dirán hasta dónde queremos ir en detalles técnicos, ¿cierto? Pero no, el diseño de trayectoria...
Dale.
Bueno, de pronto podemos hablar un poquito antes qué es Europa Clipper, porque no...
Sí. Es cierto, antes de que nos vamos de qué es diseñar una trayectoria, porque nos mencionaste, no, Europa Clipper como un satélite que va a la luna de Júpiter para Europa, pero ¿cómo? O sea, ¿cuánto tiempo ya, desde hace cuánto se pensó Europa Clipper? ¿Cuándo se piensa lanzar? Y lo que nos dijiste, hay un equipo de científicos que algo quiere buscar en Europa. De pronto vos sos el que tiene que suplir los requisitos de por dónde tiene que ir el Clipper. ¿Qué es lo que están buscando de pronto más en detalle?
Listo, bueno, entonces empecemos por eso, pues para que todo tenga un contexto. ¿Qué es Europa Clipper? Europa Clipper es una misión robótica que va a ir a explorar Europa, una luna de Júpiter en la que creemos que si hay vida fuera de la Tierra, muy posiblemente sea ahí. Es una pequeña luna que visitó primero Voyager 1 y Voyager 2 sobrevolaron y tomaron fotos y nos dieron las primeras imágenes que nos cuestionaron. Uy, esa luna tiene unas características interesantes. Luego Galileo, esta otra gran misión que ya sí estuvo orbitando Júpiter, tomó nuevas imágenes y nos dimos cuenta de Galileo primero.
Ah, bueno, no, claro, sí.
En el 95.
Galileo fue la que se estrelló contra Júpiter. Su final fue contra Júpiter, ¿cierto?
Ah, bueno, esa es Cassini, que fue en Saturno, que llevó mucho Estás hablando de una que fue relativamente reciente, es Cassini, pero Galileo fue en el 95. Uh-huh. Fue muy famosa porque tuvo muchos problemas en el... abriendo la antena principal, casi la se pierde, luego se diseñaron la forma de salvarla. Pero, en fin, que después de varias imágenes por distintas misiones, incluyendo imágenes de acá del Hubble, nos dimos cuenta de que Europa tenía unas características muy interesantes. Primero, Europa es una luna, por ahí la mitad del tamaño de nuestra luna, toda cubierta por un cascarón de hielo. Y por muestras medidas indirectas, que están relacionadas con la perturbación del campo magnético de Júpiter, nos dimos cuenta de que es muy probable que tenga un océano de agua líquida salado debajo de la capa de hielo. Por otro lado, sabemos pues que tiene una serie de minerales, que son los componentes básicos para generar la vida, que básicamente los elementos que componen los aminoácidos o el ácido ribonucleico, pues los elementos del ADN y del ADN, y ARN.
¿Sí?
Bueno. Entonces, hay agua líquida, salada, con elementos, y por varias perturbaciones gravitacionales creemos que tiene energía interna, que genera corrientes hidrotermales, y con esos tres elementos, agua líquida, elementos básicos para formar la vida y fuentes de energía, creemos que son los elementos necesarios para que se forme vida naturalmente y creemos que es la esencia que generó vida aquí en la Tierra. Así que sabemos que esos elementos muy posiblemente estén en Europa. Entonces, si por alguna razón el proceso que generó vida aquí en la Tierra es un proceso que se puede generar en otra parte, lo más posible es que sea en Europa. Así que Europa es la fuente central de todos los astrobiólogos y de la ciencia encargada de buscar vida fuera de la Tierra para explorar. Y de ahí sale esta misión, que ya viene desarrollándose desde hace unos 20 años, que empieza como un concepto, luego es aprobada. Y la idea es que este robot o esta nave espacial va a ir y va a hacer sobrevuelos sobre Europa. Es una nave que tiene 9 instrumentos distintos, espectrómetros, cámaras térmicas, cámaras en el visible, tiene magnetómetro y una serie de instrumentos que fueron elegidos por científicos muy cuidadosamente para determinar si efectivamente Europa puede albergar y quizás hasta encontremos residuos generados por bacterias, o sea, muestras indirectas de que de hecho hay vida. Entonces, esa es la misión. Eso es lo que Europa Clipper quiere hacer. Ahora, un par de detallitos. Europa Clipper es un satélite... ya pues como para darle una idea a la gente de qué es ese satélite o esto que llamamos es un robot. Es un satélite de 7 toneladas, más o menos del tamaño de un pequeño bus. Sí, es del tamaño de un colectivo, pues que uno toma diariamente, un colectivo. Sí, tiene paneles solares y cuando están extendidos tiene una longitud de 22 metros, para que la gente se haga una idea, es más o menos del tamaño de una cancha de básquetbol. Así que es un satélite grande. Es con sistema...
Es que uno como que no tiene ese concepto de los tamaños de los satélites, pasaba con Rosetta, pasaba con Juno... O sea, uno no...
Sí, es difícil.
Con números, ¿no? 7 toneladas y 20 metros, pero va uno y mira pronto un mock-up. O con los rovers también pasa que uno cree que son carritos a control remoto pequeñitos que están en la superficie de Marte, pero en realidad son del tamaño de un carro, o sea, son grandotes.
Una máquina gigante y muy compleja. O sea, es una máquina grandísima y muy compleja, o sea, llena de un montón de subsistemas y instrumentos científicos que se tienen que comunicar entre ellos. Así que por eso requiere un equipo tan grande. es muy costosa y te requiere muchos años de elaboración. A ver, otra cosita que podríamos hablar respecto
por,
a
yo, metiendo por aquí la cuchara, dos preguntitas rápidas. Una nos dicen en qué programas allá en JPL, qué software usas y es.
Pues. Ya. Hay un software que usamos en la sección en la que yo pertenezco. La sección a la que yo pertenezco se llama Mission Design and Navigation. Entonces, ya expliqué que Mission Design se refiere al diseño de la trayectoria. Y navegación es la parte ya del control de la nave cuando está volando esa trayectoria. Entonces, una cosa es diseñar la trayectoria, que es lo que expliqué que hago. Pero una vez la lanzamos, la trayectoria es solo una trayectoria de referencia. En el espacio existen muchas fuentes de perturbación que no controlamos, radiación solar, modelos inexactos de la gravitación del universo. O sea, una cantidad de cosas. Entonces, igual la nave cuando está volando hay que guiarla. Y hay un equipo aquí por ahí de 5 o 10 personas que siempre están chequeando dónde está la nave, analizando cuánto se ha desviado respecto a la trayectoria de referencia y cómo hay que hacer para corregir la trayectoria. Entonces, mi sección es la que incluye a los mission designers y a los navigators y otras cositas más. Es una sección por ahí de 100 personas. Y el software que necesitamos para el software que usamos para las dos tareas, para el diseño de las trayectorias y para la navegación, es un software que tiene 20 años y hay un equipo de 10 personas destinado solo a mantener y desarrollar este software. Se llama Monty. El core es C++, C++, y tiene una interfaz en Python, que es en la que normalmente trabajamos, que hace el trabajo mucho más factible. Y ya uno usa herramientas, pero cada diseñador ya usa herramientas personales que ha venido desarrollando en su vida. Entonces es muy fácil encontrar que alguien tenga una interfaz en MATLAB o que alguien es un poquito de Fortran o un poquito de C. Pero principalmente trabajamos en Python.
No, eso está súper interesante. Por aquí hay alguien de antes que está estudiando astronomía. ¿Consejos que puedes dar en ese largo camino?
Yo creo que dejemos esa como para lo último de qué consejo le daría a Ricardo. Para terminar con eso.
Sí.
De pronto con la de David para que sigamos como en la línea del Clipper, que además sí. David pregunta que además de detectar vida y la investigación científica que hay detrás, ¿qué otros usos o aplicaciones se pueden derivar del Clipper? O sea, ¿hay algún otro propósito o solo vamos a eso?
Buena pregunta. A ver, el objetivo principal y la justificación para gastar 5,000 millones de dólares en esa misión es buscar vida fuera de la Tierra. Y alguien podría decir, ¿en serio nos gastamos 5,000 millones de dólares solo para ir y ver? Ah, hay una bacteria, sí, ¿eh? Qué emoción. Bueno, esa es una pregunta ancestral de toda la vida. ¿Estamos solos en el universo o existe la posibilidad de que haya vida fuera? Ahora, vamos a buscar formas de vidas elementales, es porque es lo más fácil de encontrar, ¿cierto? No vamos a ir a buscar extraterrestres, pues, avanzados.
Los hombrecitos verdes.
Sí, pero si encontramos los enanitos verdes, eso los buscaremos después. O, bueno, los estamos buscando, pero de formas distintas. Si nos damos cuenta de que se ha desarrollado vida paralela a la Tierra en otro sitio, eso inmediatamente dice que puede existir vida en otros planetas, en otras galaxias y que no estamos solos. O sea, definitivamente eso nos responde esa gran pregunta ancestral. Ahora, claro, hay mucha ciencia que viene detrás como efecto secundario. Entender la estructura de las lunas de otros planetas. Bueno, quiero aclarar, cuando Europa Clipper esté orbitando Júpiter, estudiando Europa, también vamos a estudiar un poco otras lunas como Ganímede, Calisto, las otras lunas galileanas. También vamos a aumentar la información y el conocimiento que tenemos de Júpiter. Entendiendo la estructura y la formación de otros cuerpos en el sistema solar, nos dan mucha información de nuestra propia Tierra, porque nos da un panorama general de cómo es la evolución de los cuerpos del sistema solar y los planetas. Entonces, por ejemplo, cuando entendemos sobre Venus o entendemos cosas sobre Marte o sobre Júpiter, empezamos a armar el rompecabezas y nos da información de cómo fue la Tierra antes y posiblemente cómo va a ser en un futuro. Entonces, realmente nos da una cantidad de información que nos sirve para otras áreas. Una cantidad de información a nivel de geología de los planetas, de las lunas. Y bueno, podría seguir, pero el objetivo principal es buscar señales de vida.
Sí.
Y más que todo es señales de habitabilidad, que es lo que va a hacer Clipper principalmente. No va a ir a buscar directamente muestras de bacterias, sino si Europa es capaz de albergar vida. Si esa respuesta es positiva, la misión que le sigue es Europa Lander, que la mencioné antes, que es ya enviar un aterrizador que va a ir, taladrar, tomar muestras y ya se va a buscar directamente señales de bacterias o residuos secundarios de muestras de vida microbial.
Bueno, Ricardo, otra preguntita. Sí. No, creo que íbamos a hacer la misma, ya como para abordar el tema de trayectorias.
Pero espérate, Samuel, yo pregunto una cosita respecto a Europa Clipper. O sea, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, el desarrollo de Europa Clipper con JUICE, que es la de la Agencia Espacial Europea? O sea, ¿hay alguna? Pues porque la agencia NASA, esa, pues trabajan muchas veces en conjunto. ¿Hay alguna como, bueno, vos dedicarte a mirar acá y yo miro acá? ¿O es simplemente dos misiones completamente independientes?
Juan, tristemente es la segunda, y yo no entiendo por qué, y me parece algo un poco no muy lógico. Las misiones son independientes. JUICE y Europa Clipper, que van a ser lanzadas más o menos al mismo tiempo, son diseñadas completamente independiente. Ahora, JUICE se va a enfocar más en Ganímede, y va a ser más o menos el mismo estudio de estudiar la capacidad de habitabilidad de Ganímede. Esta pregunta yo ya la he escuchado en conferencias en JPL. Lo que sí se va a hacer es que después se van a correlacionar datos y la información de uno va a complementar la información del otro. Pero en el proceso de desarrollo, por alguna razón, son diseñadas independientemente.
Ok.
Bueno, la pregunta que nos hace también David, muy concreta, ¿cuál va a ser el lanzador? ¿Cuál se esperaría que fuera el lanzador para el Europa Clipper?
Bueno, entonces, ahora sí, vamos al grano, trayectoria. Entonces les voy a contar un poquito eso que nuevamente suena a veces muy simplificado, la trayectoria, de qué se trata. Voy a empezar al revés, voy a terminar con el lanzador, pero voy a empezar
allá para acá.
¿Cómo mapeamos a Europa? Listo, entonces primero que todo tengo que contar de que Europa vive en un campo magnético muy intenso generado por Júpiter. Júpiter genera un campo de radiación que tiene una forma de dona, porque Júpiter tiene un gran campo magnético y eso básicamente genera un acelerador de partículas. Entonces, esa dona es un acelerador de partículas supercargadas, así que Europa está expuesta a mucha radiación y tiene varios problemas. Primero, que hace básicamente Europa inhabitable en la parte exterior. Así que creemos que la vida, si se ha formado allá, va a ser en el subsuelo, pues en el océano interior, debajo de la caparazón de hielo que tiene, que la protege de esta intensa radiación. El segundo problema ya nos concierne directamente a nosotros. Ir a Europa es muy difícil porque ese campo de radiación, para ponerlo en palabras sencillas, si uno para un astronauta en Europa, en 2 minutos ya tiene cáncer. O sea, esa radiación de altas partículas daña tu ADN. Esa radiación, si pusiéramos un orbitador, ¿me ven cierto? O sea, tenemos aquí, si esta es Europa, ponemos un orbitador dedicado, o sea, un satélite que está orbitando exclusivamente Europa, duraría más o menos 2 meses con la tecnología actual que tenemos, porque esa radiación destruiría toda la electrónica. Ahora, aún así, el satélite está hecho con un escudo muy gordo, 150 kilogramos de titanio de escudo para la electrónica, y aún así duraría solamente 2 meses. Ahora, 2 meses todavía es mucho para hacer ciencia. Entonces, supongamos que tenemos un orbitador, en 2 meses colecta una cantidad de ciencia, digamos, gigas y gigas de información. En esos 2 meses no hay tiempo suficiente para recoger, para reenviar a la Tierra esa información. Entonces, realmente la ciencia que se recogería sería muy mínima. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Entonces, aquí viene Europa Clipper. Europa Clipper no va a orbitar Europa. Europa Clipper va a orbitar a Júpiter. Entonces, tenemos a Júpiter. Europa está orbitando a Júpiter. Y en una órbita aún más grande, más o menos 4 veces el radio del periodo de Europa, O sea, cuando Europa da cuatro vueltas, Europa Clipper da uno, esa es la relación, y en cada paso sobrevuela Europa. Entonces, como les dije, que este campo de radiación es como una dona, la idea es que la trayectoria esté por fuera de la dona y solo entre a la dona en el momento de sobrevolar a Europa. Y de esa forma puede tomar datos. Cuando sale de la dona de radiación, envía los datos a la Tierra, en el segundo sobrevuelo toma más datos. Cada vuelo es, el tiempo entre vuelos es aproximadamente 2 semanas. Entonces hay tiempo suficiente para que los científicos tomen los datos, analicen esa información, miren si es necesario modificar la trayectoria, bla, bla, bla. Ahora, ¿cómo son los sobrevuelos? Y esta es la parte que me parece más bonita. Europa Clipper es un monolítico estático. Aunque decimos que es una misión robótica, no es como muchos imaginarán que es un robot que se mueve y mueve los instrumentos. Eso es muy complicado de navegar. En cambio, es un monolítico y los instrumentos científicos están pegados por las caras, igual que la antena que va a enviar datos a la Tierra. Entonces, en cada sobrevuelo hay un grupo que se llama los Mission Planners o los planeadores de misiones que se encargan de decir, en este sobrevuelo vamos a poner 3 de los 9 instrumentos a analizar esta región de Europa. Entonces, hay un gran proceso de planeación de cómo se van a administrar esos sobrevuelos, que en total son aproximadamente 50. La misión que dura aproximadamente 4 años va a ser 50 sobrevuelos en Europa, y en cada sobrevuelo va a tomar datos en distintos ángulos. Pero aparte de eso, también queremos mapear completamente la superficie. Entonces, cada sobrevuelo va a ser mapeando una longitud y latitud distinta de Europa, hasta que la podamos mapear completamente, mapear su campo magnético, buscar características interesantes en la atmósfera, en la superficie, buscar plumes o geysers, que sabemos que hay. Uno de los
esas fuentes de agua que salen de la corteza de la luna.
Enceladus, como le dieron cuenta en Enceladus, por ejemplo.
Exactamente, son muy parecidas a la de Enceladus, que las fuerzas de marea de Júpiter y las otras lunas hacen como un squishing, como una apretadita a Europa y tira estos chorros de agua gaseosa por entre la corteza de hielo. Y uno de los instrumentos, que es un espectrómetro de masa, lo que va a hacer es intentar pasar por esos geysers y atrapar pequeñas partículas y analizarlas. Entonces, con esta descripción creo que les doy una idea de que la trayectoria es muy compleja y tiene que satisfacer una cantidad de cosas. Y recuerden, después de cada sobrevuelo tiene que girarse, apuntar hacia la Tierra para que sea más estable, tiene que rotar para generar un torque, un momento angular para estabilizarla y apuntar la Tierra, enviar los datos y así sucesivamente.
Prepararse para volver. O sea, vos lo decís, o sea, parece muy simple, pero de pronto como hacerlo sonar un poquito más simple, que no es para nada simple, porque estamos hablando de un planeta masivo, un planeta que es enorme. Vos, de pronto, ¿sabes cuál la altura de esa órbita?
¿La altura respecto a Júpiter o respecto a Europa?
¿Sobre la luna?
A Júpiter.
Ah, ok.
Lo más cercano que se pasa a Júpiter son más o menos 10 radios de Júpiter, que son unos 700.000 kilómetros. Es más o menos una distancia y media la distancia a la que está la luna nuestra.
Esa comparación quería llegar. Una distancia y media de la luna. O sea, ya de por sí enviar, que nosotros enviemos un satélite a la luna o pues una cápsula a la luna es ya un rollo. Ahora poner a orbitar una nave a mayor distancia de esa, alrededor de un planeta supergigante, y que no solo eso, que no solo tenga que orbitar ese planeta, sino que tenga que hacer sobrevuelos sobre una de sus lunas, no, yo creo que no hay forma de hacerlo sonar más simple.
Y para complementar lo que estás diciendo, que me parece que es un dato interesante, y los sobrevuelos de Europa son más o menos entre 20 y 1000 kilómetros. O sea, tenemos varios sobrevuelos de 20 kilómetros. 20 kilómetros es nada. Entonces, cuando es tú nada. Te imaginas que vas a 30.000 kilómetros por hora y pasas solo a 20 kilómetros de la luna, es una hazaña tremenda. Para que la gente.
Es la altura de vuelo, por ejemplo, de un Blackbeard, de un SR-71 más o menos.
Es una altura de vuelo de un avión. Y estamos hablando. Y la parte más compleja acá es que eso está pasando allá, en Júpiter. El tiempo de una señal electromagnética, que básicamente es la forma en que, en, en la que nos comunicamos con Europa Clipper, señales de radio, por decirlo de una forma, toma 4 horas en ir y 4 horas en volver. Entonces estamos hablando de que estamos pasando, rozando esa luna, pero nosotros no nos damos cuenta instantáneamente si algo falló o no. Entonces todo tiene que ser hecho con mucha sutileza porque todos esos vuelos tienen que ser autónomos. Nosotros guiamos la nave hasta que podemos, pero la mayoría de estas tareas tienen que ser autónomas porque no hay forma de controlarlas como con un joystick. No hay forma.
Ni de ver lo que está pasando en tiempo real, que es como...
No, ni de ver.
Sí, miedo, no se puede.
El miedo que pasa en muchas de las misiones de los rovers en Marte y es, ya nosotros los llevamos hasta la órbita de Marte.
Y hágale, después miramos.
Hágale y esperemos a ver qué pasa.
Y tienes que esperar 4 horas. Después de cada maniobra crítica, hay que esperar 4 horas para que llegue la señal. Ah, y hay otros momentos muy críticos también. Se llaman los momentos de conjunción. Cuando la Tierra, cuando el Sol se atraviesa entre la Tierra y Júpiter, y eso dura más o menos unas 2 semanas, en ese momento Júpiter el Sol nos bloquea totalmente a Júpiter y no sabemos.
Hay que cruzar los dedos. No hay nada de información.
Quiere decir que tu trabajo
se te cortó un poquito.
Que lo que quiero decir es que tu trabajo no se va a mermar, sino que va a intensificarse porque, listo, calcular la trayectoria, pero tienes que estar en el tema de navegación y ajustes y muy pendiente de las maniobras que se hagan y corregir si hay que cambiar cosas.
Total. Que lo hablamos en nuestro parche y de eso, de que una misión, uno cree que pues uno ve la misión cuando se lanza y llega y ya. Pero es que una misión es toda una vida. O sea, nos dijiste, Europa Clipper lleva 20 años pensándose, más los que faltan para que llegue allá, más los que faltan para analizar esos datos. Eso es una vida.
Y ya voy a hablar de esos tiempos, pero para complementar lo que dice Juan, sí, imagínate que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que a veces las maniobras tienen, que son básicamente un sistema de propulsión que se prende, no son muy exactos. Entonces hay una posibilidad de que el Europa Clipper se salga un poquito de la trayectoria. Entonces hay que recalcular una trayectoria nueva con respecto a esa corrección. O sea que una vez estamos en vuelo, los ingenieros de diseño de misión tenemos que estar aquí pendientes y listos por si hay que recalcular o rearmar la trayectoria. Entonces es muy dinámico. Bueno, Samuel, y para volver a lo tuyo, que esa parte ya creo que le interesaría mucho a la gente, es cuánto toma llegar hasta Júpiter, que es la parte que está relacionada con el sistema de lanzamiento. Entonces aquí no hemos hablado de fechas. Europa Clipper se espera lanzar en el 2024. Ya hablamos de que se viene diseñando desde que surgió el primer concepto hace unos 20 años. Se va a lanzar en el 2024 y llegar a Júpiter toma unos 6 años. O sea que este satélite en el que yo estoy trabajando hoy va apenas a empezar su misión científica en el 2030, en 10 años. Y de ahí va a durar 4 años. Y si todo sale bien, ¿qué pasa con las grandes misiones? Se puede hacer una extensión de la misión por otros 4 años. Estamos hablando de que vamos a tener misión por mucho tiempo y, bueno, quizás yo vaya a estar aquí conectado. Bueno, ahora, el camino desde aquí de la Tierra hasta Júpiter. Ah, y las estamos, planeamos, hacemos un un astroparche para eso entonces. Sí, bueno, entonces el tiempo que toma una nave para ir de aquí a Júpiter está entre 3 y 6 años, dependiendo de cómo se vaya, y eso depende del vehículo de lanzamiento que se use. Entonces, inicialmente, y lo charro es que esto es por ley del Congreso, Europa Clipper debe ser lanzado en el SLS, en el Space Launch System, que creo que ya lo habrán mencionado aquí en alguno de los astropartes.
Sí, porque ahí se tocó un poquito y es, sí, digamos que es la ley, pero uno como que todavía está muy, ya, muy pendiente a ver el desarrollo.
Es este supercohete de NASA, pues, que se está desarrollando hace tiempos para llevar los próximos hombres y mujeres a la Luna. Pero ese es el plan inicial, pero lo más posible, casi que por seguro, es que el SLS no vaya a estar disponible en el 2024. Y si está disponible, va a estar disponible para Artemis, para llevar astronautas a la Luna. Entonces casi que es un hecho de que ese no va a ser. No tenemos otro cohete con una capacidad de enviarnos directamente, y esta es la palabra, de la Tierra a Júpiter en 3 años. Entonces, el plan alternativo es usar un Falcon Heavy, y esto parece ser lo más posible. Ahora, Falcon Heavy no tiene la potencia de enviar a Europa Clipper, que nuevamente es un satélite de 6 toneladas, hasta Júpiter. Entonces, lo que se haría sería una trayectoria con asistencias gravitacionales.
Sí, sí.
Una asistencia gravitacional es que tú te impulsas en otros planetas o usas otros planetas, superturbación gravitacional, para impulsarte. Entonces, una trayectoria en el SLS iría por decir Tierra-Luna. Una trayectoria en el Falcon Heavy sería Tierra-Venus, Tierra-Venus. Hay variaciones, pero más o menos sería así. Y luego Tierra y Júpiter. Esa tomaría 6 años. Y todavía no se ha definido. Y estamos todos, el satélite está ya casi listo, las trayectorias están diseñadas para ser usadas con el SLS, pero no sabemos, entonces nos toca ser muy flexibles. Y si nos cambiamos al Falcon Heavy, entonces nos toca hacer adaptaciones de la trayectoria y del tiempo de llegada y cosas así. Entonces eso está en este momento en la incertidumbre y estamos pues muy dinámicos respecto a qué adaptaciones hay que hacer a la trayectoria y todo esto. Pero bueno, la respuesta es que no se sabe si va a ser el SLS o el Falcon Heavy. Muy posiblemente va a ser el Falcon Heavy.
O sea, todavía en ese momento tienen que pensar ustedes para esas trayectorias en diferentes opciones. O sea, la opción directa, la opción con la asistencia, la opción, tienen que pensar de todo y presentarle, vea, esto es, así lo podemos hacer, así podemos llegar hasta allá.
Exactamente, Samuel, así funciona. Entonces nosotros somos un equipo de 5. Y nos la pasamos armando distintas trayectorias dependiendo del vehículo, dependiendo de ciertos requisitos de ciencia. Y cada más o menos 5 o 6 meses hay un workshop de todo el equipo de Europa Clipper y nosotros presentamos las distintas misiones y ya los científicos se encargan de coger esas misiones y ver qué tipo de ciencia pueden hacer con cada misión. Y así nos seguimos yendo hasta la hora del lanzamiento, hasta que finalmente se elija una.
Una es un boleo, sí.
Es mucho boleo y realmente el trabajo, sí, o sea, tener mucho por hacer, en el sentido de que es muy dinámico, como estabas hablando, es totalmente distinto tener una idea haciéndolo en un lanzamiento directo que después calcular todo a través de la asistencia gravitacional, es otra misión, ¿no? Pues prácticamente.
Cambia todo porque, como dije, trayectoria directa son 3 años, con asistencias gravitacionales son 6. Entonces, cuando tú llegas a Europa, la configuración de las lunas es muy distinta 3 años después. Entonces, te toca básicamente tener una trayectoria por si llegas en el 2027 y una por si llegas en el 2030. Y nos toca trabajar en las dos porque al final, hasta que no se tome una decisión ya absoluta, no se sabe. Y hay que estar reportando a todas las opciones. Es muy dinámico, siempre se va a seguir trabajando en ello. Ahora, con menos demanda. Una vez se lance el satélite, en vez de trabajar 5 dedicados a esto, se tendrá 1 o 2 diseñadores de misiones o diseñadores de trayectoria. Y ya el trabajo se le descarga más a los navegadores, a los que navegan la nave.
Ya, que eso suena muy bacán.
Espacio, sí. Bueno, muy bacano esto que haces en el Europa Clipper, pero de pronto como para ir cerrando también, pero no es lo único que vos haces, nos dijiste.
Correcto.
Ahí, contanos por encimita otras de las cositas que haces en JPL.
Listo, mira, les cuento en general, no solo de mí, pero cualquier ingeniero de misión o como Sonia, mi esposa que mencioné, que ella es navegadora, trabajamos en distintas misiones. O sea, nunca se ve el caso de que yo trabajo 100% diseñando la trayectoria de Clipper. Normalmente uno trabaja 50% en una misión, 20% en otra, 5% en una tarita pequeña de alguna otra misión. Entonces, efectivamente, yo trabajo 75% de mi tiempo en Europa Clipper actualmente, que ya es mucho. Y es porque soy relativamente nuevo, ¿cierto? El otro 25%, trabajo en una tarea muy interesante que es un poco distinta a todo lo que hemos hablado y es crear una interfase entre 2 software de distintos centros de NASA. Un centro de NASA, que es Houston, que ahorita mencionamos, trabaja principalmente con un software que se llama Copérnicos, que mencionamos al principio de la charla, diseñado por César Ocampo, para el diseño y optimización de trayectorias. También había mencionado que nosotros en JPL trabajamos con, especialmente en un software que se llama Monty, para diseñar y para navegar trayectorias. Pero cada centro, y también es otra cosa rarita, trabaja muy individualmente. Entonces, desde Headquarters, o sea, desde la oficina central de NASA, han decidido que la idea es reutilizar las distintas herramientas que los distintos centros usan. Entonces, una tarea que me asignaron a mí es crear una interfase entre Copérnicos y Monty, de tal forma de que uno pueda diseñar parte de la trayectoria usando Copérnicos, que es ventajoso en cierto tipo de misiones o en cierto tipo de fases de la trayectoria, pero directamente mandar esa trayectoria diseñada en Copérnicos a Monty y hacer la navegación aquí. Entonces estoy creando básicamente una interfase en Python que conecte estas dos herramientas. Y eso es algo que me parece muy emocionante, porque estoy conectando la herramienta que usamos en JPL con una herramienta que usan en Houston, que diseñó César Ocampo, mi asesor de maestría. Pero independientemente a que yo haya sido su estudiante, no tiene nada que ver con que yo hubiese trabajado en Copérnicos antes, simplemente por caminos de la vida terminé haciendo esta conexión de software, que me parece muy, muy bacana. Bueno, y próximamente, y esto es nuevo, apenas me informaron el viernes, de hecho, voy a trabajar en un concepto de misión. Y como es concepto, no puedo hablar de, no puedo hablar de ella ni de los detalles, pero básicamente es estudiar la viabilidad de tener una misión científica, por decir, vamos a estudiar el Sol o vamos a estudiar un cúmulo de galaxias y queremos enviar un satélite y no sabemos exactamente cuál es la mejor posición. Si enviar ese satélite a orbitar la Luna o a unos sitios estratégicos entre la Tierra y la Luna o unos sitios que se llaman los puntos lagrangianos de la Tierra y el Sol. Entonces la idea es hacer un estudio de distintas trayectorias para ver cuál funciona mejor para esa misión. Y es una tarea que va a empezar
qué berraco, como diría uno.
Te cortaste, Juan, no escuchamos.
Que estás muy ocupado y fuimos muy de buenas haberte detenido este ratico. Por aquí hay varias preguntas, como yo creo, Samuel, que podemos mirar.
Samuel se nos pegó.
Sí, yo creo que sí. Espérate, yo miro. Podemos ir mirando algunas preguntas muy enfocadas a... Primero, en consejos que darías a personas que están estudiando, por ejemplo, estas áreas de ciencias, de la astronomía y demás. Hay preguntas también de gente que está haciendo maestrías y quiere hacer doctorado, pero no se define. O sea, ¿qué consejo darías como a las personas que están en esa transición o que quieren?
Listo. Bueno, Juan, mi primer consejo es general. Creo que aplica a cualquier área y a cualquier persona. La perseverancia. O sea, como mencioné, mi trayectoria nunca fue un camino recto ni fácil y tuve muchas oportunidades de desistir a lo largo, pues, de la trayectoria. Y yo creo que lo más importante es ser perseverante, por encima de todo. Y hacer una maestría es duro. Eso sí, pues hay que decirlo directamente. Hacer un doctorado es aún más duro, y eso creo que es una posición que cualquiera te la puede dar. Entonces, creo que eso es lo más importante, y para poder ser perseverante y aguantar, yo creo que el ingrediente pasión es muy importante. Así que si hay pasión, usar eso, ser perseverante, y yo, Samuel, volviste.
Es que yo...
Esto en vivo tiene esas connotaciones. Sí, lo que hablábamos con todos los invitados que hemos tenido, con Luzma, es perseverancia, van a pasar momentos difíciles, van a haber dudas. El apoyo de un círculo cercano y familiar fue fundamental para todos. Y creo sí. Que pues eso al final influye mucho y mira lo que vos hiciste, o sea, especialista o experto en el tema de lunas planetarias para hacer una misión de trayectoria. Eso ya define demasiado el objetivo que querías.
Bueno, y una cosa que quiero agregar, pues que obviamente la perseverancia y la pasión son los dos elementos críticos, pero es bueno aclarar, sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia, que mucha gente está en casa con pocos recursos, que los recursos no son una excusa para no seguir. Y eso creo que hay que dejarlo muy claro. Y como mencioné, yo no tuve internet hasta la universidad, ni computador. Entonces es bueno que, porque mucha gente puede tener el sueño, pero piensa que no es para él o para ella, porque no está en la situación correcta o con los recursos correctos. Esa excusa es falsa, es una excusa ya. Independientemente de donde uno esté, si uno se enfoca, le pone el empeño, la pasión, puede que tome más de lo esperado en todos los sentidos, en tiempo y en esfuerzo, pero creo que con perseverancia se pueden lograr muchas cosas. Eso es algo que quería dejar bien claro.
No, excelente.
Eso es de lo más bacano de nuestros invitados, es que a todos han tenido un camino jodido, pero le dan y le dan y le dan hasta que, güey, madre, ahí llego.
Eso... ¿Sabes? Hay una frasecita que toda la vida se me ha sonado en la cabeza, que alguna vez leí por ahí, que dice: éxito es la capacidad, siempre la tengo en la cabeza y se me fue. no es la capacidad de no caerse, sino de seguirse levantando. O sea, ese es como el punto. Caerse, nos vamos a caer todo el tiempo, es seguirse levantando.
Es excelente.
Esa es la idea. Bueno, yo creo que agradecerle a Ricardo otra vez por estar con nosotros, porque sacar tiempo para el Astroparche, para hablar con nosotros y que otras personas te escuchen, pues los rockstars en el campo espacial de Colombia, aquí los tenemos en Astroparche. Entonces, muchas gracias, Ricardo, pues por haber estado con nosotros hoy. A Juan, como siempre, por estar también nosotros dos aquí con este Astroparche, sí, trayéndoles cositas del espacio. Síganos en redes. Ricardo, tienes Twitter y Facebook e Instagram.
Facebook e Instagram.
Okay. Ahí pusimos el de Ricardo en el recuadro de tu cámara. Ahí está.
Te etiquetamos, síganos a Juan.
Oh, excelente.
A Juan, sí, a mí en las redes, y sigan Astroparche en Spotify, en YouTube, en Twitter. Para que sigan pues enterados de los próximos invitados, porque es que este invitado de hoy es espectacular, pero se vienen invitados también de mucha categoría para que estén con nosotros los fines de semana ahí relajándose un ratico, o lo escuchan después en el podcast, como digo siempre, lavando platos o haciendo alguna vaina, limpiando casa, que es bien entretenido. Entonces, Ricardo, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Listo.
Juan, ¿qué Samuel, querés? Sí. Muchas gracias por la invitación.
Sí, Ricardo, lo que quieras, como de despedida y motivación para todos los que nos ven por acá. Bien, dale y te escuchamos.
Sigan atentos a estos Astroparches, las divulgaciones de Zuluaga. Aprovechen todo ese material que tienen ahí disponible por esta gente que está haciendo estos programas tan bacanos. Recomendadísimo. ¿Listo? Así que, bueno, Juan Samuel, muchas gracias por hacer este tipo de programas y obviamente pues por la invitación.
Ya lo saben, estén al pendiente y nos vemos en el próximo capítulo de Astroparche. Chao, chao.
Chao a todos.